La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Desde Navolato vengo y dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran si les aviento el sombrero. Ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido. Por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamá, por Dios.
Empezamos muy norteños este paseo, con una buena bota picuda, sombrero guaripa, como dirían algunos, este Paseo Nacional. Hoy empezamos así. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, Lile Silvia, encantado de estar nuevamente contigo, con nuestro auditorio.
Estamos siguiendo el sinaloense.
El sinaloense.
Bueno, con Luis Pérez Mesa.
Así es para recordar a un personaje que es esencia pura de Sinaloa.
Esencia
y que
pura.
Que si esta canción no es de su época, bueno, a él le gustaría mucho haberlo oído, porque es sinaloense de pura esencia.
Oye, fíjate que además su apellido ha estado en boca de todos en últimas fechas, en estos últimos meses, y pues a pesar de que se habla mucho de la doctrina Estrada, poco se sabe, o se nos olvida porque tenemos flaca memoria, quién era Genaro Estrada Félix, que nació precisamente en Mazatlán en 2 de junio de 1887. ¿Y qué es efectivamente la doctrina Estrada, de la cual, bueno, muchos se enorgullecen, ¿no?
Porque es, en diplomacia, el apotegma de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso la doctrina Estrada es, desde el punto de vista diplomático, tan importante, tan vigente, tan metida en el pensamiento político de los mexicanos, que cuando hay una alteración a lo que puede parecer contrario a la doctrina Estrada, hay una protesta esencial de los mexicanos.
Sí, pero fíjate cómo se rebate la doctrina Estrada hoy en día, y lo he oído en boca de varios que defienden esta forma de hacer diplomacia ahora de México. Si bien el respeto al derecho ajeno es la paz, los derechos humanos, que no son respetados en otras naciones, dan hoy en día luz verde a las naciones que dicen que lo que buscan es que se respeten los derechos humanos en otras naciones. O sea, hágase el respeto al derecho ajeno, o hágase el asunto de los derechos humanos en la patria de al lado que no es la mía, porque no me conviene. Finalmente, es una desgracia, pero de alguna manera en todos los países se violan derechos humanos. No porque no se enorgullezca, pero sí por ponerte directamente cómo se está rebatiendo hoy en día esto que se decía que era el orgullo de México, por el cual otras naciones nos han conocido, han respetado a nuestro país en el concierto de las naciones en Naciones Unidas, que además ha servido México de mediador en otros conflictos, que también ha sido muy importante para nosotros y que nos ha hecho sentir orgullosos. Hoy en día se dice, pues lo que decía Benito Juárez estaba muy bien, pero los tiempos han cambiado y hoy tenemos que ser garantes de que se respeten los derechos humanos en otras naciones.
Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que la doctrina Estrada como esencia diplomática de México es vigente. En todo caso, ¿qué es lo interesante? Que viviendo en un estado de derecho, rápidamente tenemos que revisar cuáles son los ordenamientos. porque en las discusiones normalmente estamos entrampados. Si cuando se enfrenta a algo se analiza con la doctrina Estrada y se dice que ya no es, lo conducente es rápidamente cambiar o tratar de cambiar la doctrina Estrada. Pero vale la pena recordar que no hay que ir a la letra que mata, sino al espíritu que vivifica. La doctrina Estrada, ay, Joel, como esencia de derecho es importante, porque está hecha para los gobiernos de facto. De ninguna manera para efectos de soberanía, y lo que tú me estás platicando, lo que le estás platicando a nuestro auditorio es cierto. Cuando por soberanía nosotros cedemos a otros organismos parte del ejercicio y estos toman o recomiendan alguna posición y en virtud de esa soberanía lo tenemos que hacer, lo único que tienes que hacer es adecuar. Porque si no estamos en una contradicción, cedemos soberanía y cuando por esa cesión tenemos que ser congruentes en nuestra política, entonces invocamos algo que no debe ser. Yo siempre habré de estar como ciudadano porque haya una actualización de la norma. E históricamente siempre tendré que ver que la doctrina Estrada en un momento dado fue garante por espíritu para que los poderosos no se metieran. Simplemente es una conciencia moral.
A ver, para ir entendiendo un poco mejor, yo dije hace un momento que había ha estado en boca de muchos el apellido de Estrada, de este personaje del que hoy vamos a hablar, que es Genaro Estrada Félix, por la doctrina Estrada. Pero a muchos no les queda muy claro de qué se trata y en qué momento además surge la doctrina Estrada, porque es un momento importante en nuestro país.
Así es.
Y además en el ámbito mundial la había... Bueno, cuéntanos.
Por eso por favor. Este hombre es tan importante, por eso su nombre está inscrito con letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Y por eso es todo un personaje que merece estar en la rotonda de las personas ilustres. Genaro Estrada, que también tiene otro apellido
Félix
importante en Sinaloa y no por buenas artes, pues es un típico sinaloense.
No me digas que era pariente de los que...
Pues pudiera ser. El Félix es de alguna manera un apellido, pero tendremos que recordar que como bueno, dice el viejo adagio, no es lo mismo bacín que jarro, y aunque sean los dos del mismo barro. Estamos hablando
o diría mi abuelita que digamos que en la viña del señor todo crece.
Todo crece. Estamos hablando de un hombre que honra sus dos apellidos, Estrada Félix, que honra el lugar en el que nace y que bueno, por eso hemos querido recordarlo con el sinaloense, porque parece ser que el espíritu de este diplomático era tan festivo que hacía honor a ser un buen sinaloense. Y mira, tienes razón, vamos a empezar por donde debiéramos empezar, que sí. Es el principio. Él nace, como ya señalaste, el 2 de junio de 1887 en Mazatlán, Sinaloa. Por lo mismo, él es ya todo el periodo de Porfirio Díaz, La decena trágica, y
estaba chiquito.
Hasta los primeros, el primer tercio del siglo XX. Él era seguramente de una familia que tenía algunas posibilidades económicas, aunque una tragedia importante en la vida de Genaro Estrada es que él ni siquiera conoce a su padre. Su padre muere antes de nacer. Y cuando él tiene 20 años, después de haberse formado, de haber hecho los estudios en la colonia del Rosario de la Ciudad de México, que empieza su carrera periodística y la inicia en Mazatlán.
O sea, después de estudiar aquí en la Ciudad de México su carrera de abogacía.
Parece ser que sí, que él regresa y regresa a Mazatlán. Y además, parte de su juventud, este es un algo que valdría la pena dejar muy aclarado, él es tipógrafo. En Mazatlán, y de ahí le viene la vocación para empezar a ser redactor del diario, y rápidamente empieza a tener corresponsal en el estado de Michoacán para encargarse de las crónicas. Entonces, pues es un personaje activo. Ya en su tarea de tipógrafo empieza a hacer periodismo y demás. ¿Qué pasa? Es un hombre que para 1913... es secretario de la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Tiene 26 años de edad.
Está joven, ¿no?
Es un hombre muy joven todavía. Y 2 años después, es miembro de número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y en la sociedad llega a ser secretario general. Allí tiene una actividad muy importante. Él establece relaciones políticas, establece relaciones culturales. Y bueno, siendo un hombre de 28 años, sabe que su vida está por delante y tiene que construirla. En 1921, cuando tiene 34 años, es nombrado jefe de la Comisión Comercial encargada de instalar y organizar la representación de México en la Feria Internacional de Milán. Imagínate qué castigo para un hombre como él ir a la Scala de Milán.
Pobrecito, ¿cómo sufrió?
Oír buena ópera, viajar por Italia. Y la historia de su vida nos dice que hace un recorrido por Venecia, Florida, Pisa, Roma y Nápoles. Ciertamente lugares turísticos de Italia.
Claro.
Pero ciertamente también el centro de la cultura occidental, donde florece pintura, donde florece escultura, donde florece la arquitectura. 34 años, cuando él hace este recorrido de ensueño por los países europeos, fundamentalmente en Roma, y cuando tiene 2 años más, 36 años, en 1923, es cuando él va a iniciar su carrera en la diplomacia. Empieza como primer oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su conocimiento, por su cultura, por su interés histórico, rápidamente se constituye en sinodal del personal del cuerpo diplomático. Él es profesor examinador en historia.
Porque él era historiador.
Estamos hablando de los años románticos. Fíjate que no dicen arreglos comerciales de la diplomacia que nos hemos ocupado en algunas ocasiones y que ahora precisamente está de moda. Cuando recientemente encontramos la entrevista del presidente español de Rodríguez Zapatero, que dice que él viene a México y viene en los próximos días, no para las relaciones fundamentalmente comerciales, sino para tener el sustento cultural, la relación humana que siempre han tenido las naciones. Ese es el periodo en el que florece Genaro Estrada, cuando la historia, la literatura, eran los conocimientos importantes para tener una actitud humanista. Entonces, más que comerciar, se hacían relaciones de amistad y eventualmente tratados culturales. Era la época en que la diplomacia servía para el intercambio de los mejores valores,
claro,
para acrecentar en la tierra del hombre, no nada más para fabricarlos en comerciantes.
Y no nada más también para, digamos, mitigar y, como podríamos decir, negociar que las cosas no vayan más allá, ¿no? Sino más bien en un sentido mucho más amplio se entiende la diplomacia. Ahora, entonces, ¿en qué momento él escribe la doctrina Estrada? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo?
Muy importante. Sigamos en el recorrido. Él es, pues, examinador en historia.
Ajá, ya del cuerpo diplomático.
Del cuerpo diplomático.
En 1923.
Cuando tiene 38 años, en 1925, 25. Es administrador de publicaciones y jefe del Departamento Administrativo de la Secretaría de Industria y Comercio. Y además, catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1926, cuando él tiene solo 39 años de edad, escribe su famoso libro, Pero Galín, que es una novela que se desarrolla en la colonia en los 300 años del periodo en que no tenemos ninguna de las libertades.
¿Novela la historia?
Novela la historia y la compone de varios ensayos humorísticos. Hace una primera aproximación a la historia humorística, el autoritarismo virreinal, las castas desde un punto de vista humorístico. Entonces ha sido profesor de historia, novelista de la historia. Cuando él tiene 41 años, en 1928, hace su primera publicación poética y empieza y aparece una memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando tiene 42 años, él sigue haciendo poesía. En 1930, y aquí ya viene el punto crucial, cuando él tiene 43 años y habiendo trabajado ya en relaciones exteriores,
ya tenía una carrera larga,
conoce a una gente que había estado en el mundo diplomático, a don Pascual Ortiz Rubio, que había sido embajador de México en el tiempo de Calles. Obviamente lo conocía. Y sí, para entonces Pascual Ortiz Rubio, el presidente nopalito, llega a la presidencia de la República. Imagínate que al que va a buscar por confianza para que sea ministro va a ser a Gonzalo, a Genaro Estrada. Bueno, pues esa es la irrelevancia con la que el pueblo de México a veces trata a los presidentes.
Dependiendo del presidente,
y le fue mejor, porque de alguna manera, por sus no grandes aciertos en el punto de vista constructivo, decían que era como el nopalito antes de hervir, un poco baboso. Recuérdate que
mira nada más
ese paseo subterráneo que está en las calles de Un Niño Perdido, en 16 de septiembre, en el Eje Central, pues esa fue una de las grandes obras del presidente Pascual Ortiz Rubio. De él muchos se burlaron, porque inclusive cuando fue presidente de la República decían: aquí está el que gobierna, el que manda vive enfrente. Recordemos que don Pascual Ortiz Rubio, cuando asume la presidencia de la República, alguien trata de hacer con él un magnicidio y prácticamente saliendo de la toma de protesta lo hieren de bala y lo hieren en el rostro. Y desde entonces don Pascual Ortiz Rubio no era muy fácil para querer gobernar, amén de que en esos momentos él vivía en la fuerza del caudillaje de Plutarco Elías Calles, que fue una mano muy dura. Entonces
realmente el que gobernaba era Plutarco.
Pues sí, definitivamente, y esto lo tenemos por reconstrucción histórica. Muchas veces don Pascual Ortiz Rubio llamaba a los miembros de su gabinete para pedirle que fueran atentos de las recomendaciones del señor general Plutarco Elías Calles. Pero ¿qué pasa? En este año de 1930-1931 empieza a crecer en el mundo la importancia de lo que hoy llamaríamos la globalización. Empieza a aparecer el antecedente de las Naciones Unidas como la Liga de Naciones.
Sí.
Pero además, este sí es un acto muy importante.
Estamos hablando de 1930.
Estamos hablando de algo muy importante, porque la doctrina Estrada tiene importancia y porque nos debe honrar.
¿Por qué?
Porque juzgarla hoy como que hoy no nos sirve y pensar que solamente fue, es cierto desde el punto de vista del hecho, pero desde el punto de vista histórico, la doctrina tiene algo que hace que no se piense que el presidente Ortiz Rubio era tan opalito. Ha sido el momento en que Estados Unidos invade Nicaragua, la Nicaragua de César Augusto Sandino, para proteger los intereses, y es cuando surge el nombre de la República Bananera. Recordemos también que es la época del Gran Garrote, y es en ese momento, en 1931, cuando la doctrina Estrada forma un precedente, cuando nadie hablaba verdaderamente en contra de la poderosa nación que a todos ha dominado y ha subyugado.
Estados Unidos.
México, con el presidente Nopalito y con Genaro Estrada, sacan la doctrina Estrada.
Entonces estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, como tú dices, viene la intervención norteamericana en Nicaragua con Sandino. Estaba en el poder, bueno, entonces estamos hablando de una época en la que en Latinoamérica había muchos dictadores. Estamos hablando de Augusto Pinochet en Chile.
No, es esto.
Eso es, no, tienes razón, 1930, tienes razón. Esto.
30, sí. Pero estamos hablando de la época que se conoció trágicamente como Bananera de Centroamérica.
Bueno, y se conoció así porque así se nos quiso dar a conocer.
Bueno, es en el momento en que los gobiernos aparecen y desaparecen.
Sí, que no había mucho control en ese sentido, se derrocaban unos a otros, ¿no?
Y es cuando aparece la doctrina Estrada. ¿Qué nos dice la doctrina Estrada? Se nos dice que en los países que tienen gobiernos de facto, México no tiene por qué enjuiciarlos si son buenos o son malos.
Gobiernos de facto quiere decir de facto, gobiernos que derrocaron a otro y que no fueron electos.
Que no tuvieron el proceso de elección democrática como la entendemos hoy, pero que son gobiernos. Entonces dice, México no tiene por qué juzgarlos, porque es meterse en su soberanía. Si a México no le parece, no tiene por qué hacer declaraciones de eso que está pasando en un país hermano, sea bueno o sea malo. México se concretará a retirar a sus representantes, a sus diplomáticos, o a dejarlos, pero no emitirá juicio. Y eso, en ese tiempo, en 1930, era claramente el pensamiento de Juárez, que era totalmente vigente, como después quedó en la UNESCO.
Pero además también era una forma de protección, ¿no? Porque Estados Unidos se metía hasta, bueno, todavía, de hecho, se mete hasta la cocina.
Lo importante de todo esto es que, si lo queremos analizar solo como protección, es bueno, pero tuvo un valor algo más allá que la protección. Fue el valor de establecer un principio de dignidad diplomática.
Sí, claro. Sí, sí, es cuando México se para adelante y dice...
Y es cuando México es, valga la expresión, del hermano mayor de los países latinoamericanos, por lo que lo respetan, porque opone a la fuerza bruta, a la fuerza de las armas, a la fuerza intervencionista, lo que es esencial para el hombre, que es la fuerza del derecho. Y así es la famosa doctrina Estrada. México no enjuicia a los gobiernos, a los países con gobiernos de facto, porque eso es lesionarlos y meterse en su soberanía. Si a México no le parece, México retira o confirma a sus representantes diplomáticos.
¿Cómo es recibida en el Concierto de las Naciones, de las Naciones esta doctrina,
no, pues,
esta postura?
Pues nada más imagínate que fuimos siempre a los hermanos mayores de Latinoamérica. Un poco, si tú quieres, con ese sentimiento del débil que dice, bueno, este que tampoco está muy fuerte, pero se atreve a decirle al del gran garrote, oye, no, de esta manera no nos pegues. Y eso es lo que nos honra. Por esa doctrina es por la que Genaro Estrada va a la rotonda de las personas ilustres. Pero esa doctrina... Ahora nuestros radioescuchas podrán ver que la opinión que aquí hemos vertido es cierta. Tiene que revisarse. Estamos hablando de 1930-31.
Sí, estamos en 2004.
Estamos hablando 70 y tantos años después, en que precisamente para evitar las posiciones intervencionistas por la fuerza que, a pesar de ya estar unidos en las Naciones Unidas, recuérdese Irak.
Sí, claro.
Entonces, bueno... Es cuando tenemos que aprender los mexicanos a decir, bueno, ahora vivimos globalizados, por ser como somos, tenemos que ceder un poco de soberanía para los organismos internacionales. Cuando un organismo internacional toma una decisión, hagámoslo. Pero entonces, aquí la opinión ciudadana es, analícese, porque en el pueblo la mente es flaca. Y no se hagan cosas buenas que parezcan malas, y mucho menos malas que parezcan buenas. Es decir, si tenemos un principio o una tradición diplomática, seamos nítidos en la tradición diplomática.
Claro.
Porque esto es claro, porque este es el pensamiento. Y esto es lo que es importante en 1930. Imagínate, pues, que en ese momento, cuando Estados Unidos, en su concepto intervencionista, al que apoya es al general Plutarco Elías Calles, que de repente surja la figura del presidente Nopalito, que dice, un momento, yo soy el presidente constitucional.
Aquí,
y en los términos de la Constitución de 1917, esto es lo que decimos. Y esto es lo que ha preparado no un hombre improvisado, sino un estudioso de la diplomacia. Y ese es precisamente Genaro Estrada Félix. Entonces, verás que sí es su figura importante. Pero bueno, no es nada más lo que hace Genaro Estrada.
Eso, no, porque eso estás hablando cuando él tenía...
43 años.
En 1930. Antes de eso, ya había sido académico.
Ya tenía una carrera y había sido académico.
Ajá.
Vienen los años importantes.
Él es abogado.
Él es abogado.
Pero de alguna manera también es periodista.
Periodista, historiador, escritor, bibliófilo. Es decir, es el diplomático a carta cabal. Es el diplomático de ese cuño y de esa época. Es el diplomático que tiene un bagaje cultural para ser diplomático. No es simplemente el improvisado al que mandan.
Claro.
Y entonces, cuando ella tiene toda esta trayectoria, imagínate, a los 45 años, va de embajadora a España, funda los anuarios bibliográficos mexicanos y los cuadernos mexicanos de la embajada. Y son los años de la serenidad, de una productividad académica. Es cuando tiene tiempo para ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la de Madrid, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo y Cuba, y lamentablemente es un hombre que muere realmente muy joven, a los 50 años.
¿Por qué muere, Joel?
Seguramente por enfermedad, seguramente. No,
¿muere en el extranjero o en México?
No, muere en México. Muere en la Ciudad de México en 1937, cuando él tiene 50 años.
¿Deja familia, Joel?
Sí, sí deja familia. Y es llevado a la rotonda de los hombres ilustres hasta 40 años después, en 1977. Cuando hablamos de la rotonda de las personas ilustres, tendremos que destacar cuál fue su actividad. Fue maestro, fue diplomático excepcional, intelectual claramente mostrado, historiador de fino cuño y sentido poeta. Por eso, cuando escuchamos que hay un sinaloense compuesto a ese espíritu fino, bueno, yo no puedo, no alcanzo a ver si el sinaloense surge en la época vigorosa de Genaro Estrada, pero ciertamente sería una música del corte que a él le podría haber gustado,
claro,
precisamente como sinaloense.
Pues nos despedimos, Joel, nos vamos de este viaje por el norte. De este viaje internacional que hoy nos has llevado a pasear por una zona internacional con un hombre norteño.
Con un norteño que, cosa curiosa, le gustaba toda la colección anticuaria mexicana.
Pues Genaro Estrada Félix es de quien hemos hablado el día de hoy. Gracias, Joel.
A ti, Lilia, Silvia.
Hasta la próxima. Recordamos
pues, que ocupa un lugar de honor en la rotonda.
Claro.
Ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdió, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamá, por Dios.